Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Comienza una nueva semana, semana de fiestas aquí en Madrid, Madrid capital y en muchos pueblos que celebran, como no, San Isidro, el patrono de todos los labradores. Hemos tenido un fin de semana con mucho calor, altas temperaturas, y estas altas temperaturas conllevan un riesgo de que una persona tenga un problema de deshidratación o incluso que padezca un golpe de calor. Y quiero abrir el programa y quiero comenzar hablando con el doctor Francisco Javier Jover, que es jefe de guardia del SUMA 112. Muy buenas tardes, doctor García Jover.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de las altas temperaturas que hemos padecido en Madrid. Parece ser que en los próximos días van a bajar, por fortuna, pero ¿qué riesgo conlleva el que las temperaturas estén por encima de los 34 o 35 grados?
Bueno, el riesgo más típico del que más se oye hablar es el famoso golpe de calor. Afortunadamente no es el más frecuente. Tenemos más cuadros por calor, más un estrés por calor, que pueda ser un malestar, fatiga, una sensación de disconfort en general por el exceso de calor que notan los pacientes, pero que no llega al famoso golpe de calor que oímos todos en las noticias. El golpe de calor ya es una emergencia médica, es una situación más grave y que requiere una actuación más intensa sobre el paciente para incluso llegar a salvarle la vida, porque está en riesgo.
Sí. ¿Y qué es lo que le ocurre al paciente que ha tenido ese golpe de calor? ¿Qué síntomas da? Lo digo todo esto por si tenemos al lado una persona que lo padece, saber luego qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, bueno, el golpe de calor se caracteriza sobre todo porque el paciente tiene una temperatura muy alta, por encima de los 40 grados, y porque el paciente tiene manifestaciones neurológicas, a veces muy llamativas, como puede ser un coma directamente, y a veces no tan llamativas, como puede ser pues alguna situación estuporosa o uh-huh. El paciente que esté un poco mareado y demás. Y, bueno, pues ante una situación semejante, lo primero que hay que hacer, como digo, como decía antes, que es una emergencia médica, lo primero es llamar a los servicios de emergencia y poner al paciente en posición de pérdida de calor, es decir, en una zona más refrigerada, a la sombra, incluso quitarle ropa, y se puede, incluso en algunos textos se propugna el refrigerarle con sprays, con agua, temperatura, pues, hombre, no agua helada, pero con agua fresquita, 15, 18 grados.
Doctor García Jover, ¿han tenido ustedes este fin de semana personas con problemas ya de deshidratación?
Hemos tenido algún problema de deshidratación, sí, durante el fin de semana, sobre todo en ancianos, ¿no? En ancianos sí hemos tenido algún problema, sobre todo ancianos que viven solos, claro. Situaciones de personas pues que tienen alteraciones médicas derivadas también de situaciones sociales y de situaciones junto con las situaciones del calor.
Y hay que evitar hacer ejercicio, ¿no?, al mediodía, ¿no?, y en esas
horas.
Claro,
volviendo al tema del golpe de calor, una de las formas típicas del golpe de calor es el ejercicio intenso a las horas de más temperatura. Entonces, pues, adecuar el ejercicio a la capacidad del sujeto que lo hace y evitar, por supuesto, las horas centrales del día, las horas de más insolación y de más temperatura.
Pues doctor Francisco García Jover, jefe de guardia del SUMA 112, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes y buena guardia.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hasta luego, adiós. Bueno, ya os estaréis preguntando el porqué ponemos la voz de Rita Hayworth, de Margarita Carmen Cansino, hija de padre español, concretamente de Castillejos de la Cuesta, de Sevilla. Pues hemos puesto la voz de esta gran actriz, de Margarita Carmen Cansino, porque se cumplen 25 años de su fallecimiento. Falleció el 14 de mayo del año 1987 de una enfermedad que por entonces se conocía, pero bastante menos que en la actualidad. Estoy hablando de la enfermedad de Alzheimer. Rita Hayworth se pensó en un principio que había fallecido por su adicción al alcohol. Era una mujer que en el final de sus días consumía alcohol en grandísimas cantidades, así lo decía incluso su propia hija, pero después de hacerle la autopsia a Rita Hayworth se vio que su cerebro tenía las lesiones típicas de la enfermedad de Alzheimer. Por eso murió sin saber quién era, sin acordarse de la gran actriz que había sido, y murió en su mundo, como sucede en todos los enfermos que padecen la enfermedad de Alzheimer. Y hemos querido recordar a Margarita Carmen Cansino, Rita Hayworth, precisamente por la enfermedad de Alzheimer, por este trastorno que cada día se investiga más, sabemos más cosas, sabemos qué es lo que hay que hacer en parte para prevenirlo, y se está en busca de nuevos fármacos, de nuevos tratamientos. Por lo tanto, el recuerdo que hemos tenido para Margarita Carmen Cansino, Rita Hayworth. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Fin de semana?
Todo bien. Estupendo.
Salud también aquí a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja?
Buenas tardes, doctor.
Buen fin de semana.
Muy buen fin de semana. Calor, aprovechar. De momento no era muy, muy caluroso por nuestra zona, pero se podía aprovechar.
¿Has visto tenis también, no? El fin de semana.
El tenis hemos visto también.
¿Y te ha gustado Fernando Alonso? ¿Viste la carrera de Fernando Alonso?
Sí, me ha gustado mucho, quedó segundo y en España.
Ya no lleva una cafetera roja con el escudo de Ferrari. Parece que ya es hasta un Ferrari.
Había que esperar.
Sí, pero ahora los Williams, siempre nos pasa algo.
Siempre hay una excusa.
Sí, cuando no hay un Red Bull, resulta que tenemos un Williams que nos hace la faena. Bueno, pero al final Fernando Alonso va a ganar el campeonato del mundo, que es lo más importante. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos con el programa de hoy, María.
Lo primero que hacemos, dejaros un número de teléfono, el 91-512-8400, y una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a presentaros un libro, Comer para vencer el cáncer.
Comer sano para vivir mejor y para evitar la aparición de muchas enfermedades, entre ellas, pues, el cáncer. Con una dieta sana, equilibrada y practicando diariamente ejercicio, reducimos y mucho las probabilidades de aparición de esta enfermedad.
Y vamos a hablaros de nutrigenómica y nutrigenética. Lo vamos a explicar bien, ¿verdad, María?
Lo vamos a explicar muy bien, porque podrían ser estas dos ciencias, digamos, las que nos explicarán por qué tomar un alimento u otro podría llevarnos a desarrollar una enfermedad u otra, o ninguna.
Y vamos a hablar también y tocar el tema de la hipertensión.
Una enfermedad, desde luego, muy seria, porque es responsable directa de casi la mitad de los fallecimientos en los países desarrollados. ¿Se puede evitar? Por supuesto que sí, si seguimos, como decíamos hace un minuto, con una dieta y un estilo de vida saludable.
Y parte de nuestro programa se lo vamos a dedicar a los taxistas, porque parece ser, Borja, que se quieren poner máquinas de ejercicio en las paradas de taxi.
Eso es, reclaman que pasan muchas horas al día sentados en el volante y quieren, en las zonas donde pueden parar, en Atocha, en las estaciones de tren y sobre todo los aeropuertos, donde pueden estar varias horas en espera, pues estirar las piernas, hacer ejercicio, piden unas máquinas para ello.
Prevenir las enfermedades en los taxistas. Y también vamos a hablar de una enfermedad poco frecuente. Vamos a hablar de la enfermedad de Fabry.
Y atención todas las señoras, porque esta enfermedad también nos afecta a nosotras, pese a que durante mucho tiempo se había creído que solamente éramos portadoras. Ahora se ha descubierto que también podemos ser pacientes de esta afección.
Recibir también los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control, y de nuevo recuerdo nuestro teléfono 91 512 8400 y nuestro correo electrónico para que nos hagáis preguntas: saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
un 25% de los fumadores ha roto alguna relación sentimental por culpa del tabaco? Fumar ya no es solo una cuestión de salud, también puede afectar a nuestras relaciones amorosas. Así lo asegura un estudio de la compañía biomédica Pfizer, tras una encuesta en 16 países europeos. Los resultados demuestran que uno de cada cuatro fumadores confiesa haber roto una relación sentimental por no querer dejar el tabaco. Se demuestra, por tanto, la influencia del tabaquismo sobre las relaciones personales, familiares y sociales. Un 14% reconoce haber mentido a familiares y amigos en lo referente a su adicción al tabaco. Hay que recordar que el tabaco es muy perjudicial para nuestra salud. Y desde la Fundación Pfizer se ha puesto en marcha una página web que permitirá al fumador dejar el hábito a corto, medio y largo plazo. Salud y amor, unidos esta vez por una misma causa.
saludaldia@ondamadrid.es 91 512 8400.
Y os vamos a presentar un libro, Comer para vencer el cáncer, el libro que explica la importancia de la nutrición a la hora de prevenir y tratar el cáncer.
Ya sabemos que es importante llevar una dieta oncosaludable, una alimentación que nos proteja frente a la aparición de tumores. Precisamente a lograr este objetivo está dedicada la primera parte de este libro. Las autoras nos explican qué es lo que debemos comer para prevenir, nos ofrecen una completa explicación de aquellos alimentos antitumorales, qué cantidades debemos ingerir y cómo podemos combinarlos. Aquellas personas que busquen un libro de recetas, que se olviden. Esta publicación nos ofrece unas pautas a seguir a la hora de comer, que deben ir unidas, por supuesto, a la práctica de ejercicio y a la prevención de la obesidad. En la segunda parte de esta guía, las autoras nos explican qué es lo que debemos comer si estamos en tratamiento. Aquí sí encontramos ya una serie de menús orientativos y flexibles en función del tipo de tumor que tenga el paciente. Todo, desde luego, explicado de forma sencilla y clara. La lectura se acompaña incluso de refranes y dichos populares para que así recordemos mejor los aspectos más didácticos.
Y vamos a hablar con las autoras de este libro, que son la doctora Paula Jiménez Fonseca, oncóloga médica del Hospital Central de Asturias, y Belén Álvarez Álvarez, química especialista en nutrición. Muy buenas tardes, Paula.
Buenas tardes.
Y muy buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se os ha ocurrido crear este libro, Paula?
Bueno, pues en mi experiencia ya de 9 años, trabajo en el área de tumores digestivos, me encontraba que en el día a día los familiares y los pacientes veían que ellos no podían cambiar el ritmo de la enfermedad, no podían modificar los tratamientos y sentían que debían de hacer algo para mejorar, y siempre su orientación iba hacia la comida. ¿Qué puedo comer para mejorar? Y bueno, pues en estos años he estado haciendo menús en función de los síntomas que tenían los pacientes: diarrea, vómitos, poca saliva. Y bueno, pues en el día a día de mi trabajo me encontré con la sorpresa de que una paciente que estaba sufriendo un tumor de los más agresivos, de los que más te desnutren, un tumor de vía biliar, Josefina, la madre de Belén, llevaba un ritmo de nutrición muy bueno, nunca tenía mal las analíticas, siempre comía, y bueno, pues le pregunté a su hija cuál era el secreto. En aquel momento yo estaba haciendo este libro, vi que Belén, además de ser una química, había hecho un máster en nutrición, se estaba preparando y en el día a día estaba llevando sus experiencias. Y bueno, pues hoy, por desgracia, Josefina ya no está entre nosotras, pero el habernos conocido y el haber encontrado a esta persona en el camino, a Belén, ha llevado a que este libro aúne las dos cosas, ¿no? El conocimiento científico de dos personas que trabajan en sanidad con la experiencia día a día, yo con mis pacientes y Belén cuidando a su madre durante un año entero.
Belén, fue duro, ¿no?, el mantener y estar con tu madre, ¿no?
Pues mucho. muchísimo, porque como bien comentaba Paula, muchas veces lo que sientes es frustración, impotencia, rabia, el por qué me está pasando a mí. Entonces tú quieres ayudar y no sabes cómo. Así que yo pensé y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces me di cuenta que con una buena alimentación podía ser, digamos, como un punto de inflexión, porque ni el tratamiento de la quimioterapia ni la radioterapia, nada de eso dependía de mí. Entonces, con la formación que yo tenía, pues además cogí y me dediqué a investigar y ver qué alimentos eran los buenos, cómo combinarlos, cómo cocinarlos. Entonces, conseguí, digamos, lo que yo quería, que era que se sintiera más fuerte y que pudiera llevar a cabo, pues, estos tratamientos. Entonces, vi que eso, como comentaba Paula, sus analíticas, pues, eran normales y, digamos, que hasta el último de esos días, pues, llevó una buena calidad de vida, que era mi objetivo fundamental.
En la portada del libro veo que habéis puesto alimentos que tienen propiedades, ¿no?, anticancerígenas. He visto que habéis puesto el tomate, ¿no?, con su famoso licopeno, habéis puesto el kiwi y habéis puesto también otras frutas, ¿no?, de color moradito, que no sé adivinar muy bien de qué tipo de alimentos se trata. Pero bueno, en definitiva, Belén, también te quiero preguntar, que son muchos ya los estudios que se han realizado con los alimentos para saber que hay alimentos que pueden prevenir la aparición de una célula tumoral o incluso frenar el tumor, ¿no?
Pues sí. En nuestro libro hemos hecho una parte que es, digamos, la estrella, la parte de prevención, que es un grupo de top 10 de alimentos que van desde el que tiene mayores propiedades anticancerígenas, van en orden decreciente, digamos, empezando por las coles, luego le sigue ajo y cebolla, verduras hojas rojizas, cítricos, luego verduras verdes, frutos rojizos, hongos como caguarate, maitake, pescados azules, yogur natural, pan tierno integral y aceite de oliva. Estos, digamos, que son los alimentos un poco como para prevenir. Como bien le podrá contar Paula, que en eso sabe mucho más ella que yo, sé que ha habido una serie de estudios sobre las setas, pero que esos estudios son hechos en países asiáticos. Uh-huh. Entonces, esto más bien, que te lo cuente ella, sí, mejor.
Paula, cuéntanos el tema de las setas.
Bueno, quizás hemos reunido un top 10 y la mayoría son alimentos que nos suenan. Lo bueno que hemos hecho es clasificarlos en función del número de virtudes que puedan tener y además damos una serie de consejos, porque las coles, que son alimentos estrechos, estrella en sus poderes antitumorales, a mucha gente le dan flatulencia. Entonces, en el libro explicamos cómo se deben de cocinar y comer, pues por ejemplo, si es lombarda, empapar pan en vinagre para cocinarlo, o la coliflor echarle un poquito de leche, o las coles orégano, es decir, que además de decir los alimentos estrella, decimos cómo cocinarlos. Hemos incluido uno que llama mucho la atención, que son las setas, y es que las setas y los champiñones son de los pocos alimentos, junto con el tomate, que cuentan con ensayos clínicos, ensayos científicos rigurosos, y que han demostrado, eso sí, en países asiáticos, que la quimioterapia combinada con ciertos hongos, cuando se combina, potencia el sistema inmune de los pacientes y ayuda a superar el cáncer mejor que las personas que no los toman. Ya digo que se han realizado en países asiáticos, donde la incidencia de tumores de estómago es muy alta, y no se han reproducido en nuestro país. Pero hay que tener en cuenta que los champiñones y las setas se conoce que tienen propiedades para aumentar el sistema inmunológico.
Y Paula, los pacientes te preguntan en la consulta el tipo de alimentación que deben seguir. ¿Se preocupan por estos temas?
Creo que cada vez más, incluso la gente sana, nos preocupamos de mejorar nuestra alimentación, pero desde luego en el momento en el que enferman, los pacientes toman mucha conciencia con ello. Y yo creo que además este libro, además de ayudarnos a las personas sanas a mantener nuestra salud y a los enfermos, es un buen libro para profesionales, porque a veces pequeños consejos, por ejemplo a un paciente que vomita, decirle que no debe de beber agua porque va a potenciar los vómitos, que tiene que beber pues caldos, bebidas consistentes, pequeños consejos que pueden ser muy sencillos, como tomarse un polo antes de las comidas para hidratar o un poquito de piña, ayudaría muchísimo a nuestros pacientes, y los profesionales también estamos deficitarios de este tipo de conocimientos.
Belén, ha salido un trabajo, o se ha dado a la luz un trabajo que se ha desarrollado en Cataluña, en dos hospitales de la zona de Barcelona, en los que hablan de que el consumo de helados artesanos, ellos dicen, puede ayudar mucho al paciente oncológico. ¿Vosotras habéis tratado este asunto, este tema?
Pues hombre, sobre todo lo que hemos dicho ha sido que en determinados efectos secundarios, como por ejemplo la sequedad de boca, como bien comentaba antes un poquitín Paula, pues sí que es bueno lo que es la toma de gelatinas o helados que puedan refrescar.
pero no nos hemos tampoco adentrado mucho más allá de este tema, aunque sería muy interesante. La verdad es que sería muy interesante.
¿Para quién habéis escrito este libro? Bueno, ya Paula lo has adelantado, para profesionales y pacientes, ¿no?
Para todo, o sea, es un libro ameno, es didáctico, es práctico y sobre todo es muy cercano para todo tipo de públicos, desde niños, pasando por adultos, personas sanas, personas enfermas. Fundamentalmente es eso. Además está acompañado de muchos dichos populares, de muchos refranes. Uh-huh. De esta manera los lectores van a recordar estos aspectos sin esfuerzo, digamos.
Sí, a nosotras nos ha resultado muy gratificante que gente sana, compañeros, incluso médicos, nos hayan dicho, de verdad, es un libro que me está permitiendo seguir una dieta y que creo que la podré hacer para toda la vida, que es el objetivo del libro. La dieta que recomendamos, que damos para gente sana, va recogida de lunes a domingo, con un tipo de alimentación que creemos que es accesible, incluso con distintas opciones de desayuno, comida y cena, y nuestro reto es ese, que sea tan cercano y tan fácil de comer que todos nos sintamos a gusto haciéndolo cada día de nuestra vida, porque sabemos que el 35% de los cánceres los está produciendo una mala alimentación y un 25%, aunque no sea la causa más importante, está influyendo. Creo que yo como oncóloga tengo una responsabilidad social de ayudar a que la incidencia de estos cánceres baje.
Sí, hablabas de refranes y yo tengo aquí dos de los que habéis puesto en el libro, ¿no? Quien bien come y digiere, solo de viejo se muere, y ni leche ni infusión para tragar medicación. Si quieres que efecto haga, utiliza agua templada.
Agua templada.
Claro que sí. Pues enhorabuena por este libro que habéis escrito, Comer para vencer el cáncer, que ayudéis. Y seguro que va a ayudar a muchísimas personas. Doctora Paula Jiménez Fonseja, oncóloga médico del Hospital Central de Asturias, y Belén Álvarez Álvarez, química, especialista en nutrición. Muchas gracias a las dos y enhorabuena por este libro.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
Carmen, tengo que hablar contigo. En esta casa ya no pinto nada. A veces miro por la ventana y digo, vaya tela. Si es que estoy apagado, no veo la luz, así que me voy.
¿Te vas?
Sí, Abricor.
Ahora tienes un 20% de descuento directo en toda la pintura para tu casa.
Y también en cortinas y barras y en lámparas para colgar de pie y de sobremesa.
Aprovecha este 20% de descuento solo hasta el día 19. No acumulable ofertas.
Bricor, bricolaje, decoración, jardín y reformas. En Alcalá de Henares, Arroyo Sur y Xanadu.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Y ahora os vamos a aclarar dos conceptos que pueden parecer extraños, raros, pero que los vais a escuchar con muchísima frecuencia. Porque vamos a hablar de nutrigenómica y nutrigenética.
Dos términos que a la mayoría de nosotros igual ni nos suenan, aunque es fácil deducir que de nutrición hablamos en los próximos minutos, así que lo primero que hacemos, desde luego, es definir estos términos. El doctor David de Lorenzo es codirector del Centro Nutren de la Universidad de Lleida.
La nutrigenética es el estudio de las variaciones en el DNA, en la secuencia del DNA, y cómo estas diferentes variaciones hacen que las personas procesen de manera diferente los alimentos. Y den, por tanto, también diferentes problemas de futuro a las personas, ¿no? Diferentes predisposiciones a las enfermedades. Y la nutrigenómica sería el estudio en la otra dirección, a partir de los alimentos, ver cómo estos alimentos influyen en el DNA de las personas.
Y es que los alimentos regulan la actividad genética. Por ejemplo, cuando comemos azúcar, se activa el gen encargado de generar insulina. Luego, algunos productos son también capaces de activar genes que den paso a enfermedades.
Activan y desactivan genes, muchos de ellos relacionados con el metabolismo de estos alimentos, y otros genes indirectamente afectan a otras vías metabólicas y, por tanto, influir en la aparición de enfermedades. O influir en la no aparición de enfermedades, claro.
Para descubrir cuáles son estos alimentos está la nutrigenómica.
El objetivo de la nutrigenómica pues es estudiar el efecto de más que alimentos, nutrientes, sobre todo, ¿no? O sea, saber qué nutrientes influyen en la aparición de qué enfermedades y, sobre todo, para qué personas o para qué tipo de genoma un determinado nutriente es perjudicial o es beneficioso.
Conocido el alimento que contiene dicho nutriente, se pasa entonces a una recomendación. Hablamos ya de la dieta personalizada, la que, tal como nos explica el doctor Manuel Portero Otín, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida, no se ha de confundir con la dieta de adelgazamiento.
Lo que pretende este tipo de dieta personalizada o nutrición personalizada es el mantenimiento de la salud. Si eso pasa por una bajada del peso o pasa por un incremento de la masa muscular, pues pasa por ahí, pero no se debe entender esa dieta como exclusivamente como un hecho destinado pues a eso, un régimen de adelgazamiento que es una posible aplicación de esta en el futuro de la nutrigenómica, pero no es la única, por supuesto.
Irremediablemente, al hablar de dieta personalizada, pensamos en una posible forma de hacer frente a la obesidad. A luchar contra esta epidemia nos podría ayudar la nutrición personalizada y ese conocimiento de los genes.
Existen muchos componentes genéticos o modulables por la genética, y que esos componentes no tan solo se basan en la acumulación del tejido adiposo, sino como cuestiones como el gasto calórico, como la apetencia o la inapetencia, que son factores en los cuales nuestro genoma también juega un papel clave. Aquí no podemos olvidar que nuestro comportamiento, que en parte también viene ayudado por nuestra genética, nos puede ayudar o dificultar el mantener un peso dentro de lo normal o de nuestra normalidad.
Pero no es la obesidad la única enfermedad que la nutrigenómica nos puede ayudar a prevenir.
Una ingesta de determinados alimentos, como pueden ser vegetales, frutas, una baja ingesta de carnes, de grasas saturadas, esos son factores que epidemiológicamente se han asociado a una mejor protección frente a unas enfermedades como cáncer o otras claramente más relacionadas con la salud cardiovascular.
Lógicamente, estar sanos pasa, tal como apunta el doctor David de Lorenzo, por una adecuada ingesta de alimentos y nutrientes.
Un exceso de cualquier tipo de nutrientes es malo, por ejemplo, ¿no? Un exceso de grasas, un exceso de proteínas, un exceso de carbohidratos siempre es poco adecuado. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo está acostumbrado, nuestro metabolismo está acostumbrado a trabajar con unos porcentajes que varían también de una persona a otra. Pero bueno, la cuestión es que para cada persona siempre hay unos porcentajes que son los más adecuados. Pasarse de estos porcentajes hacia arriba o hacia abajo, pues son los que producen un desajuste metabólico y complicaciones posteriores.
Y preferiblemente, antes de llegar a desarrollar una enfermedad, es mejor prevenir. El doctor Manuel Portero Otín hace hincapié en la importancia del conocimiento de nuestros genes.
La esencia de esto es incluso no llegar al tratamiento. El tratamiento se establece cuando ya existe el diagnóstico de una enfermedad. En realidad lo que pretende, en parte, sí que es eso, pero sobre todo también lo que quiere es contribuir a la prevención de esas enfermedades que tengan un componente dietario y genético demostrado. Y en ese sentido, la tarea que nos queda por hacer, que es ingente, es acabar de establecer cómo y cuáles son los genes más importantes dentro de cada persona.
Todo esto de lo que estamos hablando se recoge en el libro Nutrigenómica y Nutrigenética hacia la nutrición personalizada, una publicación en la que se habla de alimentos, del genoma humano, de la flora intestinal, de la obesidad, de la nutrición adecuada para realizar una actividad física y la que nos puede ayudar a envejecer de forma saludable, y se nos ofrecen también ejemplos de alimentos que nos ayudan a mejorar nuestra salud y a prevenir enfermedades. Precisamente, como primer consejo para estar sanos,
comer un poco de todo, no quedar saciado, intentar llevar una actividad física diaria y hacer caso a los proveedores de salud que están muy bien informados sobre el tema.
Consejo que, bueno, desde luego se recoge en este libro editado por Librox y el Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud.
Creo que nos hemos enterado muy bien lo que es la nutrigenómica y nutrigenética y la importancia que tiene la alimentación para la prevención de enfermedades. Ahora cambiamos de tema, de asunto. Vamos a hablar de una enfermedad que afecta a millones de personas en nuestro país y que la alimentación también tiene mucho que ver en la prevención e incluso en el tratamiento de la hipertensión.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Precisamente se le denomina como enfermedad silenciosa porque no presenta síntomas, pero si tenemos dolores de cabeza a nivel occipital, es decir, en la parte de la nuca, si sufrimos mareos, nos fatigamos fácilmente o sangramos por la nariz, puede que tengamos un problema de hipertensión, una enfermedad que causa entre el 40 y el 50% de las muertes en los países desarrollados, y es que está directamente vinculada al riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Si llevamos un estilo de vida saludable, es poco probable que suframos esta patología, pero si somos personas sedentarias, tenemos obesidad y en lugar de frutas y verduras tomamos muchos productos grasos y azucarados, precaución porque tenemos muchas papeletas de acabar desarrollando un trastorno de elevada presión arterial. En caso de que ya sea demasiado tarde para prevenir, si no nos hemos alimentado correctamente y no hemos practicado ejercicio, estos hábitos serán los que tengamos que incorporar a nuestro estilo de vida. Además, será fundamental que vigilemos el consumo de sal, que no fumemos, que evitemos estar estresados y, por supuesto, tendremos que hacer uso de los tratamientos farmacológicos.
Y vamos a hablar con el doctor Eduardo García, cardiólogo del Hospital Nisa Pardo de Aravaca. Muy buenas tardes, doctor García.
Hola, buenas tardes.
Yo hablaba que había millones de personas en España que padecen hipertensión, ¿no? Se calcula en torno a 8 millones, ¿no?
Sí, 8 o 10 millones de personas en los últimos estudios epidemiológicos.
Y uno de los problemas que tenemos es que muchos de estos pacientes no saben que son hipertensos, ¿no?
Exactamente. Es una enfermedad que puede ser silente en muchísimos casos. Hay gente que se estudia por cefalea o tiene un dolor de cabeza en un momento determinado y se administra un analgésico, un antiinflamatorio y no piensa que puede, subyacente, puede haber un problema de hipertensión arterial.
Claro, la hipertensión arterial mantenida en el tiempo y sin seguir tratamiento al final va a causar problemas, ¿no?
Es una enfermedad implicada en la génesis de enfermedades urinarias como es el corazón, el cerebro, la retina, las arterias periféricas. A largo plazo, es un asesino, a largo plazo va a dar problemas de forma irreversible. En estos órganos diana, algunas veces puede incluso debutar con una muerte súbita, por una hemorragia cerebral, por un infarto de miocardio, etc.
¿A partir de qué cifra decimos que un paciente es hipertenso?
Pues es un paciente es hipertenso, la cifra óptima de presión arterial debe estar por debajo de 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y de 80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Se considera normal para algunos, en algunos medios, tener hasta 130 de sistólica y 85 de diastólica.
Por lo tanto, lo que se conoce como 13,8,5, ¿no?
Eso es.
Hablando en términos...
Las cifras óptimas deberían de marcarse en 12, para la población general, 12,8.
Sí, porque hasta hace poco se hablaba incluso de 14,9, ¿no?
Exactamente, sí. Incluso la OMS tenía definiciones, la Organización Mundial de la Salud había hecho definiciones. Hasta 40 años, cifras admisibles serían de 14,8, 8,5, y por encima de 40 años, hasta 160, 85. Eso hoy es inaceptable, lo sabemos, por los daños que causan esa cifra de presión arterial a largo plazo.
Claro, incluso en los pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, reducir esas cifras, ¿no? Más bajitas, sí, me refiero.
Hay que lo deseable es mantener las cifras de presión arterial por debajo de 120-80 milímetros de mercurio y si el paciente ha desarrollado alguna enfermedad cardiovascular o renal, incluso un poquito por debajo.
Son muchas las cosas que podemos hacer, ¿no?, para evitar que aparezca la presión arterial elevada o incluso tratarla pues a nivel de ejercicio, a nivel de consumo de sal, por ejemplo, ¿no?, determinada alimentación y, por supuesto, seguir el tratamiento que te ponga el médico, ¿no?
Eso es muy importante el peso corporal, es muy importante, por consiguiente, la alimentación. aunque hoy, como siempre, no hemos avanzado mucho, sabemos que el 80% de las hipertensiones son esenciales, es decir, no sabemos por qué se producen. Son la hipertensión esencial, idiopática o primaria, aquella que no conocemos la causa que la provoca. Pero sabemos que está estrechamente ligada con el aumento del peso corporal, con la obesidad. Por consiguiente, la alimentación y el ejercicio físico son piedras angulares en el tratamiento de la hipertensión arterial y en la prevención de la misma.
¿Y se le sigue dando tanta importancia a la sal como tiempo atrás? Es decir, que el consumo de cloruro de sodio y el sodio fundamentalmente es responsable de la aparición de hipertensión.
Tiene una importancia directa, sobre todo en personas predispuestas al desarrollo de la hipertensión arterial, ya sea de forma genética o porque tengan sobrepeso.
Por lo tanto, hay que reducir el consumo, ¿no?, de sal.
Es importante hacer un consumo moderado de sal y los alimentos que son ricos en sal, como son las conservas y este tipo de alimentación, hay que restringir de forma importante su consumo.
¿Y el diagnóstico se hace? Perdón, ¿algo más nos quería decir, doctor García?
No, es importante mantener una alimentación equilibrada en hidratos de carbono, proteínas, una dieta con abundantes fibras, con abundante consumo de verduras, de frutas, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo el alcohol de forma... una copa de vino en la comida no está estrechamente ligado con el desarrollo de hipertensión arterial. Es más, favorece algunas veces... hace que evita de forma importante la aparición de enfermedades cardiovasculares y hipertensión arterial. En definitiva, consumo de mucha fibra, verduras, cereales y frutas, evitar el consumo de tabaco y de alcohol de forma importante, ejercicio físico.
El diagnóstico es sencillo, es la toma de tensión, ¿no?
El diagnóstico es, efectivamente, es tomar el registro de las cifras de presión arterial en una consulta normal.
¿Cuándo hay que
en una farmacia?
Sí, ¿y cuándo hay que realizarse la primera toma de tensión? ¿A partir de qué edad, vamos, hay que tomarse la presión arterial?
Hoy sabemos que hay muchos adolescentes que están haciendo ya registros de presiones arteriales elevadas. Hasta un 10% de la población adolescente está con cifras de tensión elevadas, probablemente porque hemos cambiado el patrón de comportamiento en la población. Los adolescentes hacen menos ejercicio físico, pasan muchas más horas en el ordenador o en la Wi-Fi o en la Wii, hacen menos ejercicio físico y tienen unas dietas menos sanas, dietas de alimentación rara, alimentos, comida rápida, etcétera, que hace que hagan sobrepeso e hipertensión arterial. O sea que, ¿cuándo hay que tomar cuándo es conveniente hacer un registro de presión arterial? Yo creo que en la adolescencia ya está bien hacer un control periódico, y si la tensión arterial es normal y el niño no está, el niño es asintomático, pues hacer un control una vez anual o cada 6 meses.
Pues doctor Eduardo García, cardiólogo del Hospital Nisa Paro de Aravaca, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid, por hablarnos de la hipertensión arterial. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas
Hasta
tardes.
Luego. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Barma es el mejor, combate el mal con comprensión. Barma es un fistero, lo conoce el mundo entero. Barma pilla el Barmóvil, llamado jefe de Chernóbil. Solo
si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66€. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
Y ahora vamos a demostrar cómo el ejercicio es saludable para tener una buena calidad de vida. Y atentos todos los amigos taxistas que ahora mismo nos vais sintonizando, porque os vamos a hablar de un tema que os atañe directísimamente, porque vamos a hablar de máquinas de ejercicio que se quieren poner, Borja, en las paradas de taxi.
Eso es, se calcula que en España hay unas 70.000 licencias más o menos de taxi en España. Muchos conductores que pasan demasiadas horas en su asiento y debido a ello la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid ha propuesto instalar una serie de máquinas de ejercicio para evitar problemas de salud como dolores de pierna y espalda. Hemos hablado con Ángel Julio Mejía, que es delegado de paradas de la Asociación Gremial.
Pasamos muchas horas sentados en la misma posición, estamos haciendo jornadas maratonianas al frente de nuestros taxis y bueno, pues en las paradas que estamos haciendo precisamente en puntos estratégicos, como puedan ser las terminales aeroportuarias o las terminales de estación de Atocha o estación de Chamartín o en la estación del AVE, en estos puntos sí que nos gustaría, aprovechando las horas que tenemos que estar allí de espera en estos puntos, pues aprovechar pues para estirar un poco las piernas y poder activar un poco el riego sanguíneo.
Eso es, piden que se instalen máquinas de ejercicio en las zonas en las que pueden tener hasta horas de espera, como pueden ser aeropuertos y estaciones de tren. Para que nos hagamos una idea, las máquinas que solicitan son similares a las que se han puesto en otros lugares pues para ancianos o incluso las que se utilizan para rehabilitación. Tobillos, caderas, piernas y espalda son las partes que más sufren.
Bueno, pues en principio no pasarían por ser unas máquinas muy específicas, simplemente pues igual que se están viendo ahora en los parques y jardines de Madrid, pues estas máquinas de ejercicio, que son unas máquinas pues para activar lo que es las piernas, un poco caminando, pues un poco de cintura.
Los taxistas, debido a su profesión, tienen posibilidad de padecer de forma frecuente trastornos como trocanteritis, tendinitis o enfermedades derivadas del sedentarismo. Con estas máquinas se mantendrá el riego sanguíneo mucho más activo y, por supuesto, se hará ejercicio, algo fundamental para estar sano.
Nosotros, debido a las horas que estamos trabajando en el taxi y sentados en la misma posición, pues adolecemos de unas enfermedades que, bueno, pues que así casi todos los taxistas que llevan años trabajando, pues padecen comúnmente, como pueden ser trocanteritis, problemas de columna, problemas de caderas, problemas de rodillas. Entonces, bueno, pues estas máquinas pues aliviarían y en parte pues la inactividad que tenemos en las extremidades, tanto piernas como brazos, y serían buenas pues para hacer esos pequeños ejercicios que nos tuvieran activos estas partes de nuestro cuerpo que en el 80% de los taxistas con el paso de los años pues venimos luego padeciendo, ¿no?
De momento es solo una solicitud a la Consejería de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid. Están a la espera y, como nos cuentan, creen que será una respuesta positiva, ya que los costes de estas máquinas no son para nada elevados.
Están en estudio, nos han mandado carta de la Consejería de Sanidad y que, bueno, pues que está en estudio. Nos gustaría que el estudio pues fuera favorable, nos gustaría que se tuviera en cuenta pues las necesidades de este sector y nos gustaría pues que se nos tuviera en cuenta al colectivo en general. Es una pequeña inversión la que se tiene que realizar y bueno, creo que sería muy beneficioso para todos nosotros los taxistas de Madrid el que se nos tuviera en esta consideración y que se nos diera esa consideración de personas que por el desarrollo de su actividad puedan tener alguna dolencia y que se pudiera paliar.
Como os contamos, aún solo es una propuesta. Por ello, vamos a daros una serie de consejos a todos los taxistas que nos escuchan para intentar evitar estos problemas de salud como los vistos hoy.
Que activaran las piernas, que cada dos horas que estén cada dos horas, pues evidentemente, pues que paren, que caminen un poco, que estiren un poco piernas, que estiren un poco, que articulen rodillas, que articulen tobillos, que hagan esos pequeños ejercicios de flexionar rodillas, caderas y bueno, pues en fin, intentar de que el grito y el llamamiento que estamos haciendo de peticiones de auxilio y de ayuda para este colectivo tan maltratado como considero que está, como es el del sector del taxi, pues que se vean realizadas esas aspiraciones en las que tenemos de mejoras simplemente por nuestra condición humana.
Muchas horas, una profesión dura, los taxistas. Están muchas horas sentados sin parar. Hemos visto que con un poco de ejercicio pues se pueden evitar la aparición de ciertos problemas de salud.
A mí me parece perfecto, ¿no? Y además hacer ejercicio es eliminar calorías y es prevenir también la obesidad. que puede aparecer, ¿no?, en el taxista por tantas horas que permanece sentado, ¿no?
Sí, me contaba que nos diéramos cuenta, pues cuando nosotros cogemos el coche, pues ya nos duele algo. Si estamos hacemos un viaje largo, pues que se imaginen si tienen que estar 10 horas sentados en un taxi.
Me parece absolutamente lógica la reivindicación de los taxistas madrileños, y vamos a ver si tienen suerte, y desde la consejería, bueno, pues se dice que sí. Muchas gracias, Borja, y seguimos adelante, y ahora vamos a tratar el tema de una enfermedad minoritaria como es la enfermedad de Fabry.
Salud al día @ondamadrid.es.
¿Desconocida? Seguramente, porque afecta a una de cada 40.000 personas. Y digo personas y no hombres, porque ahora sabemos que las mujeres también podemos sufrir esta enfermedad. Es un trastorno hereditario causado por un gen defectuoso localizado en el cromosoma X y por el cual el organismo no es capaz de producir suficientes cantidades de una enzima llamada alfa-galactosidasa A. Muy importante, porque es necesaria para eliminar cierta sustancia grasa de algunas células del cuerpo. Hasta hace poco se pensaba que sus síntomas, el dolor, los problemas de sudoración, las manchas en la piel, los problemas digestivos, de corazón y del sistema nervioso, afectaban únicamente a los varones, mientras que las mujeres éramos solamente portadoras de la patología. Esto ha cambiado. La enfermedad de Fabry no entiende de sexos y ahora la meta es que nosotras nos concienciemos de la importancia de este trastorno si lo sufrimos. Para contribuir con esta labor se ha presentado la campaña Fabry, ahora también nosotras, cuyo fin es transmitir la importancia que tiene un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.
Y vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Barba Romero, que pertenece al Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Albacete y coordinador científico de Fabry, ahora también nosotras. Muy buenas tardes, doctor Barba.
Hola, buenas tardes.
Esta campaña, Fabry, ahora también nosotras, porque sabemos, un descubrimiento reciente, que la mujer también, ¿no?, padece la enfermedad de Fabry.
La mujer también padece los síntomas de esta enfermedad y a veces de una severidad tan importante como la que clásicamente se había descrito en los hombres. Porque es una enfermedad de las que su herencia es asociada, de las que se llaman asociadas al cromosoma X. Clásicamente el concepto que teníamos todos en la cabeza de que estas enfermedades, pues las mujeres únicamente eran meras transmisoras, portadoras, no sufrían los síntomas, pero en cambio la transmitían a la descendencia. Y curiosamente en esta enfermedad eso no es así.
El paciente que padece la enfermedad de Fabry, tanto hombres como mujeres, ¿qué sintomatología tienen y cuándo aparecen los síntomas?
La sintomatología de esta enfermedad es muy variable. Incluso dentro de una misma familia, todos llevan la misma alteración genética, la misma mutación, puede haber diferencias en su presentación, pero fundamentalmente los síntomas suelen aparecer sobre todo en los hombres ya en la infancia, pueden aparecer crisis de fiebre inexplicada sin una causa evidente, cansancio, no pueden desarrollar actividades físicas o jugar como los otros pacientes de su misma edad, porque hay una disminución de la capacidad de sudoración que les limita mucho esta actividad. Y luego, progresivamente, pues se van apareciendo los otros síntomas de la enfermedad, con las típicas manchas en la piel, que se llaman angiokeratomas, molestias y problemas digestivos, a veces muy incapacitantes también desde la infancia. Y conforme van creciendo los pacientes, ya empiezan a aparecer pérdidas pequeñas de proteínas en la orina, como primer signo de afectación renal, que con el tiempo puede progresar una enfermedad renal seria, y luego ya también enfermedad, sobre todo agrandamiento del corazón, problemas cardíacos y problemas del sistema nervioso central, a veces es una causa de ictus importante. Entonces, tanto las mujeres suelen también presentan estos síntomas, aparecen quizás más tarde que en los hombres, pero estamos viendo que algunas de ellas son totalmente indistinguibles en su afectación clínica a la de los hombres. Por lo tanto, hay que prestarles también, lógicamente, atención.
¿Y cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Fabry? Y si este diagnóstico es complicado y el diagnóstico a veces se atrasa.
El diagnóstico es complicado cuando no hay ningún caso en una familia diagnosticado de este padecimiento, es un reto. Es un reto porque los pacientes, los primeros síntomas, muchas veces son síntomas poco específicos, vagos, empiezan a acudir a diferentes médicos, al médico de familia, no se le encuentra explicación, a veces a diferentes especialistas, y de esas enfermedades que se les llama enfermedades 10, que durante 10 años los pacientes pueden ir peregrinando de especialista en especialista, hasta 10 especialistas distintos, recibir 10 diagnósticos diferentes, y luego, pues muchas veces, cuando ya se pone en conjunto o alguien que ha atendido a pacientes con esta patología piensa en ella, pues ya ha pasado generalmente una media, pues tanto hombres como mujeres, de 10 a 12 años. El diagnóstico se realiza midiendo la actividad de esa proteína que se sintetiza de manera deficiente en los varones, que es la alfa-galactosidasa A, como ha comentado su compañera en la entrada. Pero en las mujeres nos encontramos con la particularidad de que, aun padeciendo la enfermedad, pueden tener ese nivel cuando la medimos en sangre, en los glóbulos blancos, en el plasma, que puede estar casi en límites normales. Por lo tanto, las mujeres tenemos que ir al diagnóstico genético, mirando en el gen si existe o no una mutación que puede ser la causante de la enfermedad. Es obligado a las mujeres el diagnóstico genético, en el varón no. Con una actividad enzimática baja y una clínica compatible, se realiza el diagnóstico en ellos. Pero y una vez que se ha diagnosticado, lo importante es diagnosticar el primer caso en una familia, y el médico tiene que tener en cuenta que detrás del paciente hay una familia y hay que hacer el estudio familiar lo más extenso posible, porque es cuando vamos a poder diagnosticar precozmente a todas las personas de esa familia que sufren de la enfermedad.
Y una vez que se ha hecho el diagnóstico de enfermedad de Fabry en un paciente, en una paciente, ¿qué tratamiento tenemos?
En estos momentos tenemos ya desde hace 10 años la posibilidad de aportar a estos pacientes de manera intravenosa la enzima que les falta, que se ha obtenido por ingeniería genética, la alfa-galactosidasa A, en una dosis según el peso, cada 2 semanas. Lógicamente, cuando empezamos el tratamiento, en la mayoría de los pacientes ya han acumulado en su organismo, en los lisosomas de sus células, que es donde se acumulan estas sustancias grasas que no se metabolizan, ya han acumulado, por desgracia, a veces una cantidad importante que es muy difícil de limpiar, pero evitamos que se acumule más, limpiamos en algunos casos y retrasamos la evolución de la misma. Por supuesto que necesitan también a veces fármacos pues para distintos síntomas, para el dolor, a veces necesitan analgésicos muy potentes, opiáceos o anticonvulsivantes para controlarlos, por supuesto también medicamentos para disminuir la eliminación de proteínas en la orina, para prevenir ictus y a veces arritmias y otros tipos de terapia complementaria.
Se ha trabajado muchísimo sobre esta enfermedad, pero yo creo que lo más importante de esta campaña es concienciar que la mujer también padece o puede padecer la enfermedad, ¿no?
Por supuesto, y es el motivo de esta campaña, para desarrollar una plataforma en este mundo actual de la tecnología, de la información y comunicación, donde con las mujeres puedan expresar sus inquietudes, conocer de la enfermedad. También queremos que los profesionales de la salud destierren viejos conceptos, que sepan que pueden encontrarse en una familia que en un primer caso diagnosticase a una mujer, y compartir y ayudar y apoyar. Ese es el objetivo de esta campaña que se está poniendo en marcha ahora y que nos parece totalmente interesante y con una perspectiva impresionante.
Pues doctor Miguel Ángel Barba Romero, del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Albacete, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
A ustedes y buenas tardes, y encantado.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, María.
Sí, pero no sin antes desear una muy feliz tarde a todos los que nos han estado acompañando durante esta hora y una feliz noche a todos aquellos que nos escuchen de 1 a 2.
Claro que sí, y a bailar el chotis. ¿Tú sabes bailar el chotis?
No.
Es una danza escocesa, que lo sepas. De Escocia llegó a Palma de Mallorca y de Palma de Mallorca llegó a España y España llegó al centro de la península, como fue Madrid. Borja, ¿vas a bailar el chotis tú por el paso doble?
Mañana, a ver si puedo un poco.
Mañana un poquito. Recibí los saludos de Raúl Molis, de Raúl Moles y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Hasta luego, amigos. 101.3 y 106 FM.